Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial que le teníamos ganitas, que cierra un curso que se dice que es el preámbulo del próximo, 20 añitos. Ni más ni menos que la descolonización, la decolonización. ¿De qué estamos hablando, Jess, Josemi? Ya os presentaremos más y mejor.
¿Qué tal? Buena, Manolo.
Buena. Bueno, nosotros creo que nos gusta más el término descolonial, ¿no? Si quieres elegir entre alguno de los dos. Que viene más de la lengua, además, que hablamos, ¿no? Lo de quitarle la S también viene desde otro lugar, pero además porque nos gusta empatarlo con que descolonial habla más de descolonizar la tierra, ¿no? O descolonizar el territorio, las mentes, las vidas, ¿no? Que tiene como mucho más sentido para nosotros, al menos en esta lengua que hablamos y en lo que políticamente trabajamos, que hablar de decolonial, que muchas veces también se pierde en lo que es más académico, ¿no?
Oye, hay un premio que hay que hacer con vosotras dos. O sea, sois el meollito de una radio bonita por la que salen estas conversaciones, Radio Pimienta. Sois el meollito de cantidad de cositas, una casa maravillosa en la Orotava. Pero sobre todo sois dos personas que desde muy jóvenes, no voy a decir la edad, pero desde muy jóvenes, estáis en esto de la descolonización, ¿no? Porque asumisteis que en vuestra realidad estabais ni más ni menos que en un país colonizado, ¿no? O sea, ¿cómo fueron aquellos orígenes con no llegando a los 20 que ya teníais claro todas estas cosas?
Bueno, en realidad veníamos de procesos diferentes, seguramente, ¿no? Porque somos personas diferentes y también de diferentes edades, aunque nos llevamos poco tiempo, ¿no? En mi caso empecé por otro tipo de organizaciones más de izquierda y de otro tipo también, a nivel cultural, juvenil, incluso cristianas de base, que era lo que había en un pueblo chiquito como el de La Rotava, porque era donde se juntaba la gente joven y por ahí empecé con temas de comunicación, sin plantear tanto cuestiones de fe, pero sí era donde digamos que se juntaba la gente joven, no tan joven, con algún tipo de inquietudes. Y por ahí conocí a otra gente que también tenía inquietudes políticas y empezamos a montar los primeros grupos juveniles a raíz del instituto, los comités de solidaridad de estudiantes. Era la época donde empezaba el movimiento zapatista. Canarias además siempre ha tenido una relación muy potente con el pueblo saharaui, por la cercanía, estamos solo a 90 kilómetros. Y esas fueron, digamos, las primeras luchas que tenía que ver con la internacional. Pero pronto en esos comités de solidaridad empezamos también a dar apoyo escolar a las zonas altas de La Rotava, del pueblo en el norte de Tenerife en el que vivimos, y ahí digamos que tomamos un poco conciencia de que aquello que queríamos para otros pueblos pasaba también en el nuestro. Había una gran despolarización, la sigue habiendo, pero en aquella época, a mediados de los 90, era mucho más grande. La gente, los niños y niñas iban al campo más que a la escuela, son zonas muy empobrecidas, sobre todo en aquella época, aunque lo siguen siendo. Canarias es un territorio el primero a veces y a veces segundo disputándoselo con Andalucía y Extremadura, donde los tres territorios más pobres del Estado español, y desde ahí nos dimos cuenta que aquello que peleábamos por nuestros pueblos pasaba aquí también y empezamos a tomar conciencia de cuál era nuestra historia, de lo que había significado vivir en una colonia a 90 kilómetros de nuestro continente, del africano, y todo lo que tenía eso con la geoestratégica, la geopolítica, y a eso que Europa llama región ultraperiférica. Desde ahí nos cambió un poco la visión, entendiéndonos también como colonia, empezamos a saber más de nuestra historia. La generación de nuestros padres ya habían luchado mucho, incluso con movimiento armado, en los 70, a principios de los 80, por esa descolonización de Canarias y esa relación con el continente africano, y desde ahí, digamos que empezamos a politizarnos más en estas lógicas. Empezó a llegar a SARU también, que fue la organización en la que coincidimos Jessica y yo, también al norte de la isla, y ya por ahí, digamos que militamos mucho más en esas lógicas anticoloniales, feministas, siempre desde una izquierda muy de base, con lógica marxista en lo económico, pero muy libertaria en la manera de organizarnos y de movernos, y hasta ahí hoy, digamos que coincidimos las dos en esa organización juvenil, que eso dio luego a parir lo que vino después, la casa, Radio Pimienta y un poco ese marco que ubicabas, ¿no? Bien al principio.
Yes, qué de barcos, ¿no? Para ir de isla a isla a esas reuniones, ¿no? ¿Alguna vez te lo he escuchado?
Hombre, si la casa tiene 20 años, ¿no? José llevará militando, no sé si 30, yo 25 a lo mejor, 24, por ahí. Él empezó antes que yo. Se pueden decir las edades, no es problemática. Afortunadamente, si cumplimos años es que estamos vivas. Si no, es que la historia es otra, ¿no? Así que con 43 añitos y 20 y pico de activismo, sí, muchos barcos, muchas reuniones. Y yo creo que el activismo, y creo que esto lo puedo decir también por José, es que nacemos en él, ¿no? Casi que el vivir en un territorio colonizado, con el empobrecimiento crónico que nos caracteriza, entre otras cosas, ¿no? Y venir de familias de clase obrera, de barrios, ligadas a la agricultura, a la ganadería, también a la pesca, ¿no? Que luego va pasando generaciones y empieza a ser más desde el turismo. Nuestros padres ya pasan más a esa parte que de los trabajos hoteleros, ¿no? Botones, etcétera, etcétera. Nacemos ya con un periplo de resistencias familiares que continúan en nuestra niñez, ¿no? Digamos que vivimos siempre en el aprendizaje de cómo comer mañana, cómo pagar el alquiler mañana y cómo seguir resistiendo mañana, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje, es la universidad de la vida y es algo que ojalá no tuviéramos que vivir esos empobrecimientos, pero sí que es verdad que nos ha dado una base de resistencia, de conocimiento del territorio en el que vivimos, de cómo son las vidas de la gente que vivimos aquí, al menos de la mayoría, no de ese 1% que se enriquece. Y creo que todo eso pues, nos ha llevado al lugar donde estamos hoy, ¿no? O a ese punto en el que empezamos en el activismo y empezamos a ver que eso que decía José, ¿no? De esas personas que venían por esa tradición anterior de lucha armada, de resistencia, de anticolonialidad, de independentismo, tiene sentido en nuestras vidas, porque nuestras vidas ya son así, ¿no? Le da una explicación a por qué nosotras, desde que nacemos, estamos envueltas en ese periplo, ¿no? Yo creo que eso nos hace continuar y nos hace seguir resistiendo hoy y nos hace, yo creo, que elegir también otros modos de vida que puedan ayudarnos a seguir transformando lo que está a nuestro alrededor, pero también transformando nuestras propias vidas, ¿no? Y en cuanto a lo que decías antes, ¿no? De lo descolonial, yo creo que nuestras luchas están más que unidas a lo descolonial, están más unidas a lo anticolonial, ¿no? Aquí sí yo creo que son dos palabras usables, creo que se complementan, creo que son diferentes y creo que es importante diferenciarlas, ¿no? Creo que es importante que en Canarias hablemos de anticolonialidad porque nunca hemos pasado por un proceso de descolonización del territorio, seguimos siendo una colonia, seguimos manteniendo estructuras coloniales de todo tipo, de institucionales, políticas, económicas, etcétera, ¿no? Y creo que es importante como sumar ambas esferas para no perder el norte, ¿no? O no perder el objetivo de que para descolonizar hay que pasar por, para estar en un proceso descolonizador hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Anticolonial, porque hoy todavía mucha gente niega este hecho, ¿no? Y se nos puede perder de vista en esos entresijos académicos en lo descolonial cabe prácticamente todo, o en lo decolonial, ¿no? Incluso territorios que nunca han pasado por un proceso de colonización, pues yo creo que en el nuestro es importante definir que nuestras luchas son anticoloniales, aunque también tengan miradas desde lo decolonial, ¿no? En los últimos años.
Oye, voy a haceros una lectura, porque luego os introduzco el porqué. Pero a ver qué os sugiere, ¿no? Durante siglos, los capitalistas se han comportado en el mundo subdesarrollado como verdaderos criminales de guerra. Las deportaciones, las matanzas, el trabajo forzado, la esclavitud han sido los principales medios utilizados por el capitalismo para aumentar sus reservas de oro y en diamantes, sus riquezas, y para establecer su poder. Frank Fanon, ni más ni menos 100 años atrás. ¿Qué os sugiere?
Pues un poco lo que decía Jessica, ¿no? Que seguimos, no ha cambiado tanto el cuento, sí las formas, sí las políticas, sí las realidades de las personas, sobre todo, ¿no? Y la situación del mundo, quiero decir. Seguramente, aunque esto se parezca a lo que pasó hace 40 años, la condición y el contexto lo va a cambiar mucho y el resultado va a ser muy diferente, ¿no? Y por eso tenemos que seguir buscando nuevas prácticas para combatirlo, adaptado a la realidad que vivimos hoy. Por eso de que la historia se repite, pero no igual, porque a veces lo decimos y parece que estamos condenados a tener el mismo resultado. Pero sí que es importante lectura como la de Fanon o como la de Secundino Delgado, en el caso de Canarias, para buscar un referente más local, menos conocido aquí, pero muy conocido en Latinoamérica, en Cuba y en Venezuela, por haber participado también en los procesos de emancipación allá, a pesar, y siendo un poco quien sitúa a Canarias dentro de la lógica anticolonial en el mapa, ¿no? En el siglo XIX, en la primera ola. Es importante hacer esas lecturas para entender lo que decía un poco Jessica, ¿no? Que ese 10-1% que se sigue creciendo en Canarias sigue siendo el mismo, sigue siendo herederos de las mismas y han buscado nuevas formas para seguir explotando a la población local y para seguir aprovechando la situación geoestratégica que tiene Canarias entre tres continentes, ¿no? Entre la Europa que nos somete, el África a la que le dimos la espalda un poco, ¿no? De esta lógica colonial, y la América a la que emigramos para intentar buscando la vida y que nos generó esa relación cultural y tan fuerte en lo personal y familiar, ¿no? De ida y vuelta. Fanon, digamos que desde el África negra, con ese matiz diferenciador, hace una lectura que nos vale totalmente para Canarias. En nuestro caso, en las primeras organizaciones que militamos, recuerdo un libro que fue el texto Anticoloniales, que recogía a muchas firmas, ¿no? También mujeres desde el espectro anticolonial, desde Latinoamérica y desde el continente africano, y que a nosotros nos sirvió para situarnos en el mapa también de manera ideológica, ¿no? Para, por primera vez, digamos, que empezamos a entender y escuchar a gente que hablaba de un lenguaje que entendíamos y que nos situaba también en eso que sentíamos y que habíamos mamado de nuestros padres y nuestras abuelas, ¿no? En ese sé lo que quieras pero sé lo callado, en esa manera de hablar bajito en casa para que no se enterara la vecina de lo que pensábamos y lo que estábamos debatiendo, en esa manera también de seguramente de escondernos en la literatura, ¿no? En la poesía, en la prosa que tanto hay en Canarias, desde una lógica también de resistencia, con el bajita, los versadores de pueblo y de barrio que contaban nuestra historia, ¿no? Fanon, pero muchos otros también, digamos que empezaron a hablarnos de nosotras mismas en un idioma diferente, pero donde nos reconocíamos en lo cotidiano y todavía hoy, ¿no? Eso implica que no hemos cambiado tanto nuestra manera de ser, de someternos, de esa endofobia que tiene también la Canaria y el Canario y que pasa en todos los pueblos colonizados, de entender que el que viene de fuera es más y todo el rato entender ocupar el lugar del colonizado, intentando escachar también a la gente que viene desde abajo, ¿no? Porque ningún colonizado busca una emancipación desde la lucha, sino que en verdad ha aprendido a que la meta es ser ese colonizador blanco y con recursos que nos somete para nosotros someter a otras, ¿no? Es todo un aprendizaje para poder situarnos en el mapa ideológico y político, para poder entender también a nuestra población por qué no es esta lógica de emancipación, por qué se intenta buscar salidas individuales y no colectivas, porque si no, todo el tiempo caemos en la trampa de que la que está al lado no quiere lo mismo que nosotros, no sabe emanciparse y no entender de dónde vienen esas maneras de autosometimiento, ¿no? Y desde ahí, bueno, Fanon y muchas otras también en Secundino hicieron una lectura que nos valió para entendernos nosotras mismas, ¿no? En resumen.
Jess, hay una obrita de arte tuya que gente que la escuchamos alguna que otra vez nos quedamos maravilladas, ¿no? que es un poco el hilo de tu historia de vida hacia atrás, desde aquella mujer que está en Puerto La Cruz, ahí en, ¿no? Es importante, ¿no?, saber de una de sus orígenes. Háblanos de ese trabajito tan potente que hiciste. O sea.
Bueno, pues yo creo que eso forma parte de lo que te decía antes, ¿no? También de reconocer el lugar de donde vengo y verlo de una manera en la que también lo dignifico, ¿no? Y saber el lugar que han ocupado las que estaban antes que yo en la historia, ¿no? Que es ese lugar de colonización, de empobrecimiento, de machaque, pero también desde el sacar para adelante fuerza, sobre todo las mujeres, por el contexto también heteropatriarcal, ¿no? Que tenían que luchar también con una sociedad pues muy machista y en la que, pues bueno, en casa, en las casas, dentro de las casas pasaban también cosas que no se veían fuera, y aún así seguían teniendo esa capacidad de resistencia, de alegría también, y de compartir, y de apoyo mutuo, ¿no? Y de cómo al final una está aquí porque nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, han hecho alguna vez hasta tenido que cometer ilegalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que una haya tenido un plato de comida, para que mi madre lo haya tenido y para que las que estaban antes también, ¿no? Sorteando a los grises, sorteando a la Guardia Civil, sorteando después a la policía, ¿no? Y yo creo que bueno, era una... Y el hecho de que mi familia tampoco nunca escondiera esa parte, ¿no? Yo, desde que soy muy pequeña, en la cocina, a mi madre le gusta mucho cocinar, entonces mientras ella cocinaba yo me sentaba en la cocina y mi madre me contaba muchas historias, ¿no? Y mi padre también cuando estaba en casa, que estaba menos porque le tocaba trabajar para allá, para la construcción en el sur, y a veces solo lo veía de fin de semana en fin de semana, ¿no? Como muchos padres de muchos otros canarios y canarias, ¿no? Que sus padres trabajaban en el boom de la construcción turística en el sur. Y esas historias, pues bueno, a mí de pequeña me maravillaban, no le encontraba pues un sentido político, ¿no? Que con el paso de los años sí se lo he encontrado, y sí le he encontrado lugar en mi vida, y también le he encontrado lugar a de por qué soy quien soy y por qué estoy aquí y no en otro lugar, ¿no? Y que todo eso pues también ha construido una forma de estar en el territorio y una forma de estar con la gente, ¿no? Y de no avergonzarme tampoco de ese recorrido vital, supongo porque en mi familia nunca se avergonzaron, ¿no? En mi familia hay muchas situaciones, también por ese heteropatriarcado, sobre todo por parte de las mujeres, muy complicadas y muy difíciles, pero a pesar de ello, todas supieron salir para adelante, pues sobreviviendo con lo que tenían, ¿no? Y de eso, como digo ahí mismo, de esos lodos, estos barros, ¿no? Y bueno, eso era una historia que tenía pendiente desde pequeña, una historia que me contaba mi madre en la cocina, como decía antes, eso de que mi abuela y mi bisabuela se compartían, se hacían apoyo mutuo antes de saber que iban a acabar siendo familia, ¿no? Y bueno, eso quedó ahí.
Y eso implica que te adjetivan a ti como la nieta de... Porque tiene un nombre potente... Esos ancestras, esas mujeres tuyas, ¿no?
Bueno, si te refieres, no sé a qué te refieres ahora exactamente, pero supongo que te refieres a las cachimporras o los cachimporros, que es por parte de madre, porque por parte de padre, mi padre es Juan el Patita. Cualquiera que escuche esto que sea de por aquí del norte sabrá quién es. Pero es verdad que eso del Patita o de Juan el Patita le tocó del bisabuelo que también era pescador y se llamaba Juan, y pasa como a los chicos, no es tan familiar, pero el de cachimporra sí, ese sí que es familiar, es un nombre potente, sí.
Bueno, como entradilla ya nos vale, nos vamos a airear un poquito con la música y retomamos.
Y aquí sigo con tu abuela, por más que arrugue el tiempo, mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo desde chiquito agarrando lo que venga sin parar. Como abuela, por más que arrugue el tiempo, mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo, sigo caminando yo. Si se pasaron penas con la perra y sin peseta, llegó la emisión.
migración, con el hambre en la maleta, mingano se ando quieta, ya se le respeta, vive pa' trabajar y esperar lo que no llega, pero el gofio es amasado hoy con el mismo cariño, pa' mi hermano que pa' antaño cuando el viejito era el niño, su risa no se destiñó sin salir de su cercado de penuria de trabajo y el cuello tostado al sol. El banquete es tan sencillo como un mantel en la tierra, el premio pone quien se sienta, presta y ese pone lo que tenga. Esa es la esencia por encima de la fuente vieja, en eso estamos. Hasta ese punto me traslado, peleando por crecer desde el momento en que empezamos. Hoy en el valle retumba lo que canto, el fruto del trabajo es material de contrabando.
Y aquí sigo como abuela, por más que arrugue el tiempo mi mano sigue en la brega y sigo caminando yo.
Nadie le regaló el sustento, la espalda rota trabajando, hiciera sol, calima o viento. Sola y sufriendo, hecho la casa pa' adelante. Alegrías, días raros y problemas importantes. Las manos cortadas, los pies en la nada, luchando el pan de sus hijos sobre la hierba mojada. A golpe de guataca, trabajando mi terreno, aunque era hacer versos de esos como los que hacía mi abuelo. Bolero y tango, cualquier fandango, una libreta con letras repletas de metas y mitos y gritos, currando al golpito, matando y salando. Sí, somos trabajo porque siempre lo hemos hecho. Me he visto a toda mi familia trabajando y siempre ahí sacando pecho.
Volviendo, decía que el 21 de julio pasado, de este 25, año 25, ni más ni menos que el Fanon tan nombrado, ¿no? Cuando se habla de descolonizaciones, cuando se habla de luchas de la gente de abajo, de un modelo en la psiquiatría, pues diferente, ¿no? Hay algo que rescataba, ¿no?, de esos textos que han salido últimamente. Pues en mí, el trauma de la colonización y el complejo proceso de descolonización. Planteaba que esto no solo lleva tiempo, sino es que hay que hacerlo colectivamente, ¿no?
Sí, quizás el referente en Canarias sería Manuel Alemán, ¿no? En lo que aquí se llamó el síndrome del colonizado, que era un tipo, que era un cura, bueno, con tipo de su época, ¿no? Con sus luces y con sus sombras, pero que en este sentido marcó una línea muy clara también de la manera de ser de la Canaria y del Canario, de esa manera de sobrevivir, como decía Jessica, muchas veces al margen de la legalidad que nos impone. Y de esa manera, pues de hacer extraperlos los muelles, de ser una tierra de paso donde buscarse la vida con lo que entraba y salía en el mercado en B. Esa manera de entender ese proceso colectivo de apoyo mutuo que venía también de antes de nuestra indígena, ¿no? Que también tenía esa fama de compartir y que entiendo que se ha mamado también después de la cultura, pues, de la que venimos, de la africana con la latinoamericana, ¿no? De todo eso que tiene esos pueblos originarios. Pero tanto el Alemán, como bien decía Fanon, y por nombrar mujeres también, que son menos conocidas porque las dejaban escribir menos, pero que la literatura, por ejemplo, Isabel Medina o Azucena Rojas, ya más en la época de la Guerra Civil, también fueron referentes claros de esa manera de ser del pueblo canario y de cómo resistían la sombra en un territorio en la que no nos dejaban ser y donde, como te decía antes, la endofobia nos ha marcado el carácter, ¿no? Ese hablar bajito, ese sentirnos menos, esa manera de cambiar la manera de hablar, para cuando se hablaba públicamente, todo lo que ha tenido que ver lo institucional con esto, donde se nos obligaba en la escuela a hablar como se hablaba en la península, ¿no?, en el Estado español, en otros territorios del Estado español, porque nosotros hablábamos mal, para poder acceder también a cargos institucionales públicos como correo, la televisión, los medios de comunicación, había que forzar la Z y la C. Pues poco a poco nos han ido inculcando en nuestro cerebro que valíamos menos, que teníamos que igualarnos, como decía antes, con los colonizadores para poder tener algún tipo de valor. Evidentemente eso ha hecho mella, ¿no? Le debemos también, por ser justas, esa parte de orgullo que tenemos de ser de aquí, esa idiosincrasia, lo que hoy llaman canaridad, que ha sido una manera de hacer política reivindicando lo nuestro, a la segunda ola, en personajes como Antonio Cubillo, como María Espinosa, donde esa época de Nene Payasi que puso un poquito ahí aparte y puso sobre la mesa la importancia de ser de aquí como éramos y reivindicar esa línea de descolonización y toda una línea política anticolonial que se la debemos claramente a Aimé Payá con todo lo que ha sido luego ridiculizado por los poderes estatales, pero que poco a poco se ha ido haciendo un lugar en la historia política de Canarias, donde hoy las nuevas generaciones y nuevos colectivos como La Negra, por ejemplo, incluso la Recta Nara, están reivindicando que aquella ridiculización tenía mucho que ver con no dejarnos ser lo que el pueblo en los 70 y 80 empezaba a reivindicar claramente y que prácticamente consiguió en la ONU, reconociendo con la Organización de Estados Africanos que esto era una colonia y que merecíamos, como el resto de colonias, ese proceso de descolonización y entrar dentro de la ONU en el proceso que entraron nuestros pueblos africanos, ¿no? Y que el Estado español y el gobierno español, con el PSOE a la cabeza también, por no hablar solo de la derecha que también lo hizo, acabó apuñalando a Cubillo porque a los pocos días iba a conseguir que ese proceso fuera real, ¿no? Entonces, eso vino la ridiculización, la segunda ola de entendernos como poca cosa en el contexto geopolítico, pero ya te digo que organizaciones como Tanegra están dando una vuelta y que tiene mucho que ver con todas las manifestaciones que vinieron luego, ¿no? Con todo el 20A, con el tema el turismo, el colonialismo. Lo digo por también entender que hay una nueva ola de reivindicar lo canario como una posición importante dentro de esa emancipación del europeo, ¿no? Y de toda la carga negativa que esa pertenencia a Europa nos ha llevado a estas islas, ¿no?
Yo creo además que no hay que perder de vista tampoco, porque muchas veces no es que se nos olvide, sino que nos han obligado a olvidar, ¿no? La capacidad, a pesar de lo que decías, ¿no? De ese síndrome del colonizado, lo que tú leías antes, ¿no? Del trauma del colonizado, de la capacidad de lucha que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Aquí ha habido, en este territorio ha habido luchas importantísimas que no tienen precedentes en otros lugares del Estado y que están completamente olvidadas, pero por hasta los propios historiadores e historiadoras de izquierdas del resto de lugares, y que se empiezan ahora a destapar aquí gracias a historiadores como Ramiro Rivas, José Manuel Hernández, Ricardo, etcétera, etcétera, ¿no? Como pueden ser todas las huelgas de trabajadores que hubieron en la Orotava, la huelga de inquilinas de los años 30 en Santa Cruz, vamos, ahora mismo está súper vigente. Para mí es una historia, si la conoces, sin precedentes. Hay otras en el Estado, pero creo que no como esta. Creo que no en la que se hicieran cosas como las que se hicieron en una ciudad como Santa Cruz, ni siquiera en toda la isla, ¿no? Y incluso de pueblos durante esa llegada del franquismo que se siguieron declarando republicanos, se cerraron en banda y se negaron a convertirse al franquismo, y bueno, eso luego tuvo sus consecuencias, ¿no? Lo de negar ese franquismo que llegaba. Pero creo que hay historias de lucha sin precedentes que nos han obligado a olvidar, como decía, ¿no? Y estamos todo el rato teniendo que recordar de dónde venimos y que sí, estamos colonizadas, tenemos ese síndrome del colonizado, pero no hemos estado con la cabeza agachada, ¿no? A pesar de que lo hayan intentado durante toda nuestra historia. Tenemos muchísimas historias de luchas y resistencias muy importantes y que yo considero únicas dentro del territorio, ¿no?
Yes, todas sabemos que tu voz es una voz que suena muy a menudo en las movilizaciones en la isla de Tenerife y en Canarias. A veces te toca ir a otros lados. Se ve que, bueno, que le pillas bien el truquillo, ¿no? Una recuerda en las puertas de el antiguo INEM, reivindicando la Revis, pero sobre todo recuerdo aquello de la RIC para la Revis, o sea, en la Cámara de Comercio de ahí, de Tenerife, ¿no? En Santa Cruz. O sea, porque ahí hay totalmente, la RIC no existe en ningún otro lugar. ¿De qué estamos hablando? En el fondo hay un reconocimiento de que estamos ante una colonia cuando se habla de Canarias, ¿no?
Claro, eso es una herramienta que está dentro del REF, ¿no? Ese régimen económico especial que tenemos en Canarias y que básicamente, por resumirlo muy mucho, viene a ser una herramienta de evasión de impuestos para las grandes empresas, para abaratar costes, para que los trabajadores les salgamos también más rentables. De hecho, hace ya 2 o 3 años salió una noticia de que las propias empresas, luego si quieres explicamos un poquito más la RIF, pero por explicarle, porque el REF, que es el régimen económico que tenemos, aparte de la RIF, tiene muchas otras herramientas de distinto tipo y todas son con este cariz, ¿no? Básicamente para la evasión de impuestos, ¿no? Esto casi que es un paraíso fiscal, y las grandes empresas, sobre todo las empresas hoteleras, en los impuestos que declaran, que son apenas el 4%, si no recuerdo mal, en lo que tienen que pagar, ¿no? Que declarar para pagar, porque luego, como pues eso, tienen tantas herramientas para evadir, declaraban los propios gastos que generaban los trabajadores, es decir, la seguridad social de los trabajadores, que nos las pagamos nosotras mismas, están dentro, declaradas como gastos de empresa, ¿no? En eso poquito que llegan a pagar. La RIC es otra herramienta más que sigue funcionando a día de hoy. Reserva, ¿cómo es? ¿Se me pone el nombre? La Reserva de Inversiones de Canarias, que bueno, lo que viene a decir es que una empresa puede pagar menos impuestos si ese porcentaje que le tocaba pagar lo reinvierte en el territorio para hacer mejoras sociales o mejorar las condiciones laborales de la empresa y demás. Esto no sucede. Hay una bolsa desconocida de millones y millones de dinero que se suponen que se han invadido con la RIC, que no se han invertido en ninguna mejora en la vida de las personas que vivimos en Canarias. Al contrario, el fraude es tal que tú te puedes encontrar edificios o locales que ponen que están en venta y que sirven para la RIC. Es decir, que con el dinero que evaden y que se tiene que invertir en mejoras sociales en Canarias, lo que hacen las empresas es seguir aumentando su capital económico, comprando pues más edificios para viviendas vacacionales, por poner un ejemplo, más locales para mercancías, coches de empresa que no son de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es claramente una herramienta de evasión de impuestos con la que nosotras, por allá, por eso que fue en el 2011 sería, más o menos, ya tantos años, yo pierdo el tino del tiempo, pero hace muchos años hacíamos el cálculo de que si hubiera una renta básica de las iguales solo con la bolsa de dinero que tenían que haber ya en esa evasión de impuestos llamada la RIC, con los beneficios de estas empresas que se ahorraban de impuestos, podríamos cobrar unos 3.000 euros mensuales para las que habitábamos en aquel momento Canarias, que obviamente ya se ha duplicado la población canaria, pero en aquel momento hubiéramos tenido una renta básica mensual de unos 3.000 euros por cabeza. Es decir, dinero hay, riqueza hay, lo que pasa es que está mal repartida, ¿no? Y bueno, fue una herramienta también para mostrar esto, ¿no? Para indicar que evidentemente en este sistema colonial que tenemos estamos empobrecidas porque así lo quiere el sistema, ¿no? Y porque hay todo un tejido institucional y económico perverso hecho para eso, que además se instituyó hace muchos años, ¿no? Con la connivencia del gobierno de Canarias y del gobierno del Estado español.
Claro, porque estamos hablando de un país que tiene unos puertos que les llaman puertos francos, puertos libres, que históricamente por ahí se movía de todo. ¿No? Sí, sí. Y eso marca, ¿no? Porque también las luchas portuarias en vuestro país han sido muy importantes. Digamos que casi pioneras, ¿no? Con relación a lo que es el actual Estado español. Si había algún lugar donde la confrontación era dura y sobre todo masiva, era Canarias, ¿no?
Sí, además con un hecho histórico que marca que se duplique la protesta, que es el asesinato de una niña portuaria a manos de la policía, un atropello además bastante premeditado de Belén María en la lucha de los portuarios de Gran Canaria, que además el puerto de Las Palmas, Tenerife también, pero Las Palmas fue claramente un icono dentro de la lucha portuaria. Más interesante, o sea, aparte de lo interesante de esa lucha, fue que se mantuvo en el tiempo y que nosotras ya, bien entrados los años 2000, seguimos teniendo el apoyo mutuo de esos portuarios, ¿no? ¿Hasta qué punto marcó esa pelea de 70-80? Que yo recuerdo en protestas contra el pendón, de la conquista que se seguía exhibiendo, por ejemplo, o en algunas luchas también que tuvimos vecinales con el tema de puertos y muelles, de que siguieran dejando pescar a los pescadores en zonas como el PRI y en Tacoronte, los portuarios venían a apoyar la lucha de gente muy joven, se ponían delante, nos hacían de seguridad. Quiero decir que en esas luchas que un poco marcaba antes Jessica, de que a pesar de esa colonización y del síndrome de colonizado, Canarias había sostenido en el tiempo, se ha generado también desde abajo una red de apoyo mutuo, histórica, entre colectivos de diferentes ideologías, no siempre teniendo que ir en la misma línea ideológica de los grupos, que se ha venido manteniendo y sosteniendo hasta la actualidad. Y yo, que con la suerte de integrar también en Baladre, hemos tenido la posibilidad de viajar mucho y conocer otras peleas fuera, nos sorprendíamos con esa característica que yo creo que Canarias ha tenido también en el tiempo, ¿no? Que esa capacidad de tejer una red de apoyo mutuo, que a lo mejor no es tan visible, no son organizaciones grandes, no tienes que adscribirte a una organización ideológica determinada, pero donde sí que la gente responde a esa red de apoyo mutuo y de solidaridad, independientemente de a quién se toque, se responde entre todas, ¿no? Y eso ha sido una escuela también importante, y que ahora escuchándote me doy cuenta que nosotros le aprendimos mucho también de esas portuarias, ¿no? De esas luchas que había en los muelles y que ellas mismas habían sobrevivido gracias a esa capacidad de sostenerse entre ellas, ¿no? O como decía antes, si vamos más a la parte histórica que marcaba Jessica, en esa pre-guerra civil de los años 20, que José Manuel nos contaba también en alguna de sus obras históricas, donde, por ejemplo, se daban condiciones donde la gente de Santa Cruz, de la zona metropolitana, que estos son como 40 kilómetros, que en esa época eran muchos kilómetros, no existían autopistas, se llevaban a los hijos e hijas de la gente del campo del norte de la isla, las alimentaban allá, se las llevaban a sus casas a escapar como podían, porque también era gente precaria, y alimentarla en sus casas para que la gente del norte pudiera sostener esas luchas que duraron muchos años en el sector del plátano, sobre todo en el sector agrario, para que no fuera una carga el hecho de mantener a sus hijas y no tuvieran que rendirse, y cómo eso también repercutía en los portuarios de Inglaterra, que se declaraban en lucha y en boicot también a esos barcos que se activaban, ¿no? de esquiroles, y no dejaban entrar la fruta que salían desde esquiroles en Inglaterra, solidarizándose con lo que estaba pasando en Canarias, ¿no? Ahí tenemos que ir para atrás y aprender muy mucho de cómo el apoyo mutuo fue lo que hizo sostener las peleas y no tanto esas lógicas individuales que hoy, por ejemplo, habitan en las redes sociales, donde es muy difícil conocer a las personas que están peleando al otro lado, y desde ahí es mucho más complicado generar ese sostenimiento entre todas, ¿no? Ese apoyo mutuo que poco a poco vamos perdiendo en la modernidad.
Oye, antes de que pasemos a la máquina colonizadora por excelencia, llamas y turismo, antes de pasar a esa parte, quiero un poco compartir, Jess, lo que recuerda una de esas jairas y esos encuentros, ¿no?, que hicisteis también en una lógica de descolonizar, ¿no? Además, muy exitosos, creo recordar, la gente, muchas mujeres alucinaban en todo Canarias, una las encontraba, ostras, qué bien estuvo, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea también, ¿no? Desde vosotras, ¿no?
Pues surge en el semillero que es el espacio social La Casa, que como decías antes, al final es un lugar de encuentro que posibilita el crecimiento de muchas ideas, de muchos proyectos, ¿no? En ese compartir que, como decía José, hoy falta tanto, ¿no? Por las redes, ¿no? Cuando te encuentras con la gente con diversidad de pensamientos y de ideas, pues a veces nos damos cuenta de que estamos más, a pesar de las diferencias, estamos más cerca de lo que parecemos, ¿no? Y tenemos ganas de confluir y de encontrarnos en multitud de proyectos, ¿no? Hay unas jornadas que se llaman Independencia y Autogestión en la Casa, que vienen personas de todas las islas bajo este título para hablar, pues, temas ¿no? sobre la colonización del territorio, el anticolonialismo, la resistencia, la lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y la historia del territorio. Y en el segundo año que se realiza, pues, estaba por aquel tiempo, era el 2008, si no, no, 2008, no, 2018, perdón, que yo ya con la edad que tengo ya se me va. en el 2018, y estaba muy activa también, aparte de que empezaban a llegar todos esos discursos decoloniales, sobre todo lo que nos interesaba a las que impulsamos que se diera este debate en ese encuentro, en esa jornada, era la lucha de las kurdas, que estaba en ese momento pues en pleno apogeo, y que ellas hablaban de algo que a nosotros nos resonaba muchísimo, ¿no? Que era que sin descolonizar el territorio, sin liberar el territorio, no se podía liberar a las mujeres, ¿no? Eso nos resultaba súper interesante y nos parecía que había que traerlo aquí, que era algo que pensábamos, que era algo que veníamos trabajando, pero un poco intuitivamente, ¿no? Y sin ser algo muy hablado, muy sentado. Pues una compañera, pues presentamos el tema de esto que se llama ahora feminismos periféricos, decoloniales, la lucha de las kurdas y demás, hablamos de esto y hacemos un debate. A partir de ahí, pues todas las mujeres que estamos en esa jornada empezamos a hablar y nos empezamos a dar cuenta de que todas tenemos unos sentimientos parecidos con respecto a lo que es ser mujer colonizada, ¿no? En este territorio nos damos cuenta que hay muchas experiencias similares, que nos sentimos parecidos y que es algo que nunca habíamos hablado en estos términos. Y a partir de ahí, pues intentamos juntarnos, sacar cosas que tuvieran que ver con esto. Pensamos primero en una revista, la revista pues no salió. Al final dijimos, pues vamos a hacer un campamento que seremos nosotras, que éramos como 10.
Pues ahí lo dejamos.
Se desmadró, como dices tú, al final fuimos 100.
Ahí lo dejamos de momento, ¿eh? Vamos a la música y volvemos. Rapidito.
Nos tendiste la mano, nos diste consuelo justo cuando las almas se regaban por el suelo. Un discurso hilando la expresión para desmontar un mundo que gobierna el ladrón. Hilaste los lamentos de gente abandonada para construir un grito de lucha desarmada con ganas de darle cuerda dura al reloj y que el tiempo nos devuelva la justicia que voló. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla. Sentaste a tu lado, tratando como necios a todos los mangantes que nos pusieron un precio. Con tus manos curtidas del trabajo, mataste a las avispas que nos chuparon el tajo. Nos unimos en un solo corazón para destripar al monstruo que nos robó la canción. Abrimos los brazos que entre como hermanos afrochinos, tralo ruso, hispano, turco, americano. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Los que no pierden la esperanza y al luchar no tiembla el tino, que pasito tras pasito y con los pies hacen camino. El que sabe lo que quiere y no se para ante los muros que pusieron los maleantes que gobiernan el oscuro. Esta es la de José, la de Paula y de Miguel, del que grita libertad y no se quiere esconder. De las madres que esperaban que volvieras a la cena, pero el pan se puso duro y no aparece, no hay manera. La cumbia del que sabe que la tierra y sus pulmones están envejeciendo y llora rabia borbotones. Nos ponen la frontera porque temen nuestra unión. Que no se vayan, que se queden compartiendo la ilusión.
Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Las palmas cuarteadas de pelea con el desgaste. Llegaste dando tino al echavete, jugando al escondite, enseñándonos repiques, son sonitos para fique. Los que levantaron a granito el hormiguero que sustenta al usurero y su vergüenza. Los que bailan a tiempo, los que laten por dentro. Esos que no están en venta, los de la semilla, las que no llegan. acabando, quitando del cemento la raíz que va creciendo. Ponte el pañuelo pa' que no suba el azufre. Nosotros zapateando que espantamos todo el polvo que nos cubre. Sube, no se me vayan, somos el oxígeno que falta en la batalla. Y pa' allá no se me vayan, porque a golpe de esta cumbia que se tumba la muralla.
Volviendo, lo dejábamos en ese campamento adrede, porque por ahí también hace aproximadamente 7 años, pero viene de muy atrás, vosotras también trabajabais en paralelo siempre, identidad, ser, es el tema del turismo, ¿no? Ahí también empieza a aparecer, ¿no? ¿Qué pasa, no? Vienen más de fuera las que somos, nos empobrecen. ¿Cómo lo vivisteis, Jess?
Bueno, nosotros es que venimos trabajándolo desde Azarú, que ya lo nombraba antes José. Hace unos días recordábamos que en el 2004 hacíamos una asamblea nacional de Azarú, de esas que hacíamos en aquellos tiempos y nos juntábamos gente de todas las islas. Y como éramos unas personas muy, muy organizadas, pues nos hacíamos nuestros escritos para debatirlos y hacer propuestas y demás, ¿no? No debatir al tuntún, sino con una propuesta ya concreta que se repartía antes entre las asambleas y luego se llevó a esa Asamblea Nacional, ¿no? Y ahí tenemos un texto ya hablando del turismo, evidentemente en términos distintos a los que hablaríamos ahora, ¿no? Ahí todavía estábamos en que, bueno, había que hablar de implementar otro tipo de turismo, de repartir la economía y demás, pero ya estábamos hablando de las problemáticas que generaba el turismo allá por el 2004, ¿no? Cuando todo el mundo estaba pues a tope con el turismo, súper de acuerdo en que la economía fuera esa y era como el gran intocable, ¿no? El becerro de oro, ¿no? Como dicen por ahí desde términos más religiosos. Era algo contra lo que no se podía hablar porque era lo que nos daba de comer. Entonces, ¿cómo íbamos a estar en contra de eso? Con el paso de los años esto, pues, se fue incrementando y fuimos viendo, por lo menos las que teníamos todavía puesta esa mirada en lo anticolonial y demás, esas problemáticas se acrecentaban y ya estando en la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, pues empieza a ser como el gran tema que trabajamos, ¿no? Aparte de ese que hablábamos antes, de hablar de RIC para la Revis, la renta básica, etcétera, etcétera, porque empezábamos en aquellos años de la crisis con la Asamblea, ¿no? Por allá por el 2007-2008. Luego nos fuimos redirigiendo hacia la temática del turismo porque veíamos que era como el punto del que emergían gran parte de las problemáticas que teníamos aquí, ¿no? Era como todo estaba de manera transversal ligado al turismo, ¿no? Y ahí empezamos a enfocar la mirada y es ya en el COVID, en el 2020, después de muchos años, en el que algunas nos dicen que si estamos locas, que cómo estamos hablando de que eso de que el turismo es colonial y que el turismo, ¿no? Pues está generando tanto problema, sobre todo en eso de que el turismo es colonialismo, ¿no? Que ahora se ha convertido como en una frase, en un lema de para todo el mundo, que vemos estas problemáticas, pero en aquel momento éramos como, estas están como aire, ¿no? Como aire. Y evidentemente a partir del 2020 con el COVID, pues ahí sí que se ve claramente para una gran parte de la sociedad qué es lo que está pasando en este territorio con el turismo y cómo a partir del 2020, con esa llegada masiva de más gente, ya es como algo que socialmente, evidentemente, hay gente que lo sigue negando, pero empieza a ver como una claridad que está expuesta a ojos de todos, ya es visible, ya no se puede esconder debajo de la alfombra lo que el turismo genera. Y pues por gran parte de la población pues empieza a reaccionar, ¿no? Y a hacer discurso en contra de este turismo que tenemos.
Claro, porque hablamos, ha habido años hasta de 18 millones de personas que os invaden el territorio, que os toman como parte del mobiliario urbano. Bueno, vosotras lo describís muy bien. ¿Cuál es el proceso, sobre todo estos dos últimos años, en estos textos que habéis sacado?
Sí, este año estamos en los 18 millones de turistas, el año pasado fueron 16, y como dices tú, y como decía Jessica también, se ha ido incrementando, sobre todo después de la pandemia. Hay como, le metieron una marcha de aceleración, yo creo que sabiendo un poco que esto se podía acabar, también por todo el contexto, entiendo, político de guerra a nivel mundial, porque al final estamos hablando de una supuesta industria que es muy débil, ¿no? Que depende muchísimo de lo que pase en tu entorno, de los precios en la zona y de cómo se explota a otros territorios y cómo se invierte en ellos, ¿no? Como está pasando en Cabo Verde, en lugares del Marruecos o del Sáhara ocupado, ¿no? Que empiezan a hacer competencia directa. Es como una... aquí estaban cuando venían los cigarrones, decíamos, ¿no? Que eran las plagas que venían del continente, se comían todos los cultivos y cuando lo tenían todo comido, volvían a emigrar y aquí empezaban las hambrunas, ¿no? El turismo, digamos, que o esta industria, funciona un poco igual. Le importa poco el territorio, lo que quiere es esquilmarlo del todo y luego emigra a otro lugar y la población local es la que se queda un poco, ¿no? con toda esta miseria, que es un poco también la historia común de las colonias, la historia común de Canarias, ¿no? Que antes fue el vino, la cochinilla, el plátano, el tomate, esos macrocultivos. Canarias ha sido un poco la gran finca de España y de Europa también, ¿no? En toda esta lógica de una sola economía, un solo monocultivo y de exportación, donde la población local importaba poco, era mano de obra barata que competía con otra mano de obra barata que viene de fuera, el turismo funciona igual. Lo que pasa es que este monocultivo no permite volver a plantar. Si antes nuestras abuelas emigraban, volvían, y en la tierra un poco, en pequeñas huertas, lograba sobrevivir, hoy por hoy el cemento no se come y no se puede volver a plantar. Lo que estamos viendo es como nuestro territorio cada vez es más explotado y no sirve para nada, ¿no? Queda baldío, ¿no? Lo que está pasando un poco con el turismo es esa línea y esa marcha de más, lo que está haciendo es que ya se quiten la careta del todo, donde lo laboral no importa, donde los sueldos cada vez son menos, donde si tú no quieres trabajar aquí en la población local, cada vez hay más migrantes que vienen con mano de obra muy barata. Hoy salía, esta semana salía a la palestra mediática cómo se habían manipulado falsos contratos con población migrante que viene en patera de las grandes compañías del turismo, de los hoteles, y donde saltaba esa denuncia a la calle, pero ya con 10 años con falsos contratos, y donde evidentemente no estaban ni siquiera cobrando lo más básico en la cocina, con este fenómeno de patera, y donde la población local y canaria, pues somos las Kelly que limpian los hoteles y seguimos ocupando los puestos más bajos del turismo. Cosa que no pasa, porque siempre la comparación que se hace con el Estado español es con el otro archipiélago, ¿no? Con Baleares. No es igual. Ahí sí que hay una burguesía local. Digamos que las grandes compañías económicas turísticas de Canarias son de Baleares, con la banca March, que es una banca que se hace fuerza en el franquismo y que posibilita a Franco, digamos que sostener la guerra y luego la época posterior, ¿no? De reconstrucción de la economía en España. Esa es la banca, que es una banca de la isla Baleares, que luego opera también en Canarias, y donde los grandes hoteleros vienen de Baleares, y donde allá digamos que la gente que ocupa los empleos precarios es población andaluza, es población en Canaria, y es población también latinoamericana y africana. En el caso de Canarias no pasa eso, la burguesía es externa como buena colonia, y digamos que es la población local la que ocupa y compite por los empleos más precarios con la que viene en patera y con la latinoamericana, ¿no? Ese es el potaje que se genera en Canarias y por eso, como decía antes Jessica, no se genera ninguna economía local, ni siquiera una burguesía local muy pequeña, la oligarquía canaria que vive del turismo, hay alguna, pero muy pequeña, y eso hace que la lectura turística que nosotros hacemos, de ahí lo del turismo colonialismo, se pueda parecer cuando los grandes medios lo ponen sobre la palestra, pero tiene una característica con el guiales muy particulares que hacen que aquí todavía se genere menos riqueza local, ¿no?
Sí, esto lo pude ver muy bien en hay un libro de Ana Pacheco que se llama Estuve aquí y me acordé de nosotros, en el que hace un análisis con una pequeña investigación que ya, bueno, ya explica por qué empieza a hacerla, si se lee en el libro lo verán, ¿no? Un análisis sobre el turismo en Cataluña. Claro, yo cuando lo empecé a leer Obviamente encontraba similitudes a lo que pasaba aquí con el turismo, pero de repente me di cuenta de eso que dice José, ¿no? De que era llamativo como ella, siendo catalana, infiltrándose en determinados hoteles entre las trabajadoras para poder hacer esta investigación, pues estas trabajadoras eran, pues eso, ¿no? Personas latinoamericanas, migrantes, etcétera. Nunca habla de catalanas, ¿no? Las catalanas eran las jefas, ¿no? O los jefes, que además ella decía, no les hablan ni en catalán, que no lo entienden, ni les hablan en español, que tal, sino les hablan en inglés, o sea, ni siquiera en catalán, les hablan en inglés y estas personas no tal, pero es que tampoco les podrían hablar en catalán porque no son ninguna catalana, con lo cual solo podrían hablarle en su idioma y ni eso, o sea, las trabajadoras no entendían en las reuniones. Y ahí fue cuando yo vi claro, porque a veces son estas cosas que decimos, pero parece que no las sostenemos en nada, ¿no? Sino que las decimos en el aire. Lo digo porque si alguien se quiere leer este libro, es muy interesante. Y esta parte que dice José se ve muy clara, ¿no? Yo me daba cuenta de eso, de que aquí esos puestos los tenemos las Canarias, ¿no? Las que vivimos aquí. Personas migrantes también con personas del territorio, cosa que, pues, en otros lugares, como se puede ver, por ejemplo, en este libro, no pasa, ¿no? Son todas migrantes las que tienen estos puestos más bajos dentro del sistema turístico.
¿Y qué pasa con lo que queda del sector platanero y del agrícola con los monopolios anteriores? Por darle una continuidad de que no es una nueva lógica económica, sino que es una economía claramente colonial en lo que hoy llama Europa ultraperiferia.
Yes, que solo me ha dado tiempo a apuntar Ana Pacheco, pero el título del libro, ¿cuál es?
Estuve aquí y me acordé de nosotras. Está muy bien, además está escrito en un lenguaje que puede entender todo el mundo. Y se basa mucho en la cultura, digamos, de series, películas y libros que se pueden buscar con facilidad. Muchas de las hemos visto de pequeñas, algunas son más nuevas. Y está muy bien, está hecho desde una mirada de clase, ¿no? Está muy bien, me gustó. Oye, mucho, pero también se pueden ver las diferencias con el turismo en Canarias, ¿no? Que para eso también me sirvió mucho.
Oye, lleváis unos años a Trotel. Bueno, lleváis toda la vida, pero vamos a decir que unos años, por no exagerar mucho. Manifestaciones el año pasado muy masivas, este año también, pero en la misma casa, en contra del turismo, por el derecho a decidir y a ser. Pero la casa, la Asamblea Canaria y otros grupos, habéis impulsado también jornadas específicas sobre la descolonización, ¿no? No hace mucho, hace meses, ¿no? ¿Cómo fueron? ¿Y cómo evaluáis todo este trabajo de los últimos años, ¿no?
Sí. Sin debatirlo mucho, quizá, quiero decir que es una opinión más personal, seguramente, porque no la ha puesto colectivo. Lo que suele pasar con las grandes movilizaciones, a pesar de que cuando una gran movilización explota es porque hay un trabajo de hormiguita de muchos colectivos pequeñitos, posicionamiento político de muchos años, pues hay grandes organizaciones, suelen ser además más reformistas, más ligadas al poder, que intentan someter esa movilización, meterla por un funil en Canarias es un embudo, filtrarla bien y que eso, bueno, cambie alguna cosa en la estructura, pero que no mueva demasiado los cimientos, ¿no? Con negociaciones con las hoteleras, que no me he enterado últimamente de alguno de esos grupos, con toda esta lavado green de hoteles verdes, ecológicos, jugando a dos bandas en las movilizaciones sociales y a la vez cobrando de las empresas privadas para hacer este lavado de cara. Los dejo caer sin nombrar demasiado, pero para entender que a veces lo que en el mínimo que se consigue entre los colectivos pequeños, lo que dice la calle y estas organizaciones grandes que intentan un poco no salir de esa lógica reformista, lo que se consigue no es siempre lo que se ha venido trabajando en estas reivindicaciones, ¿no? Desde ahí nosotros entendimos que íbamos a participar en estas grandes movilizaciones, nunca restar, sino evidentemente salir cuando la gente entiende que hay que salir a la calle, pero sí que entendimos que era interesante generar bloques críticos dentro de estas movilizaciones que pidieran lo más, que siguiéramos exigiendo superar el modelo en lógicas no capitalistas, en lógicas no coloniales, en lógica feminista, que pusieran también todos los cuidados que sostiene la industria de las mujeres, que a veces no se visibilizan tanto, y de ahí surgió un bloque crítico independentista, anticolonial, de algunas organizaciones que lo impulsábamos, que habían salido un poco de eso que tú llamas la Asamblea Canaria a la Casa, pero también con otros grupos como Ota Negra, como Recta Nara, como Jaira Feminista, como diferentes grupos que queríamos ir un poco más allá, participando en las movilizaciones, pero haciendo un análisis mucho más antisistémico, ¿no? De ahí también sale luego la publicación de la Asamblea Canaria del Turismo Colonialismo, Nos Invaden. Entonces, en esas lógicas un poco veníamos trabajando ese bloque crítico que pusiera un poco, en una lógica también muy baladrina, lo queremos todo y luego vamos a ir viendo poco a poco qué conseguimos.
Da de sí lo que da de sí, pero por lo menos hemos hecho un trabajito para ir desmontando eso que es tan fundamental, descolonizar la mente, una urgencia política y espiritual. Jess, Josemi, mil gracias. Ajul.
A ti, Ajul, bravo.
Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.